Muy buenas tardes, queridos oyentes. Quien les habla, Margarita Rondón, hoy 18 de junio del 2012, con nuestro programa Ecohuertos, por la emisora radiofónica Eco Leganés.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy de nuevo comienzo de semana, lunes de 8 a 9 de la tarde, acompañándoles en otro programa más interesante, de gran actualidad y de mucho interés para todos, de Ecohuertos por Eco Leganés. Recuerden que nuestro programa Ecohuertos Eco Integral está desde acá transmitiéndose en vivo.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchos ecointegrales del alma planetaria, a los amigos leganenses, nacionales e internacionales.
Queremos aprovechar esta noche para darle las gracias a todas las personas que nos han ayudado con el trabajo que estamos realizando de las exposiciones del Mandala Sustentable en el Centro Cívico José Saramago, en especial al ingeniero Basilio López, a los compañeros alumnos del curso de Ecohuertos, a David de Pablo, a Roberto de Juan, a Eduardo del Castillo, por toda su ayuda y colaboración en este trabajo.
Al equipo del Centro Cívico Saramago, a todas las señoras, los señores que están allí tan amablemente, que nos han ayudado, y a la gente que está en Rigoberta Menchú. Muchísimas gracias a todos, un saludo y un beso para todos.
Y así damos comienzo entonces a nuestro programa Ecohuertos Eco Integral, recordándoles que nuestro teléfono directo es el 91-693-3892 y si prefieren pueden enviarnos un mail a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y damos comienzo entonces con la sesión de jardinería y horticultura, que como siempre Margarita nos trae un interesante tema para hoy.
Esta noche tenemos un tema que trata sobre la dimensión social del ecohuerto urbano. Hoy les hablaré sobre, no directamente sobre los consejos de agricultura, sino de qué se trata el movimiento urbano de los ecohuertos. Aquí, en España y a nivel mundial, existe un verdadero movimiento social alrededor de lo que significan los ecohuertos urbanos. Hoy en día se han establecido huertos con fines de ocio y de recreación, con fines educativos, productivos o terapéuticos. Esta tendencia la tenemos en España, igualmente la tenemos a nivel global. También existe dentro del movimiento de los ecohuertos para fines educativos en las escuelas, hay una serie de huertos escolares donde se está dando al niño y al escolar mucha información directa y práctica sobre el cultivo de las plantas de una forma más sostenible, sin contaminantes, sin productos químicos. Y esta es una labor hermosísima que se está haciendo simultáneamente en muchísimas partes, no solamente aquí en España, a nivel europeo y a nivel mundial. O sea que los huertos escolares manejado desde el punto de vista agroecológico es una realidad. En los huertos que nosotros estamos viviendo ahora en las ciudades, aquí en Madrid, por ejemplo, hay una cosa muy particular. Dentro de estos espacios se entretejen diversos ámbitos de la vida social y cultural de los diferentes colectivos que participan en los huertos. Hay personas jóvenes y familias con niños pequeños que han tomado la decisión de cultivar sus propios alimentos para darle lo mejor a sus hijos y a sí mismos. Quieren que sus niños, desde pequeños, conozcan el trabajo con la tierra y tengan contacto con la naturaleza. Hay otras personas, otros colectivos que no tienen familia, pero que quieren producir sus propios alimentos, como personas jóvenes, personas adultas. El ecohuerto en realidad no tiene ningún límite de edad. Hay muchas personas mayores que están en este movimiento, muy activas. Han conseguido en la actividad del huerto la posibilidad de crear nuevas amistades, conseguir a personas afines con las que pueden compartir, con las que pueden realizar un ejercicio sano al aire libre, que les reportan numerosos beneficios, tanto físicos, mentales como espirituales. Para los mayores es un campo de acción donde se redescubren el buen saber hacer y el bagaje que traen de su infancia cuando vivían en el campo antes de emigrar a las ciudades y realizaban muchos trabajos relacionados con la agricultura popular ancestral. Se sienten hoy en día personas útiles, que les ha subido mucho su autoestima, que tienen mucho que dar a la sociedad y los hace sentirse también más completos, más sanos, más felices. Y sobre todo, en estas actividades del huerto, son espacios de vida estratégicos para la población y para todas las colectividades dentro de los municipios, porque aquí, en estas actividades de los huertos, se plasma la transversalidad de las acciones y la multidisciplinaridad de los enfoques. Por ejemplo, en un trabajo, en un ecohuerto, se tratan muchísimos temas, se tocan muchísimos temas. Por ejemplo, la fertilidad del suelo, las técnicas de cultivo. Uno tiene que saber manejar desde la semilla hasta la cosecha, todos los pasos que tiene que hacer durante las diferentes épocas del año. Esa sería la parte técnica. Pero las personas a través de esta actividad se interesan mucho por muchas cuestiones que están vinculadas a esto. Por ejemplo, las propiedades nutritivas de los alimentos, cómo se puede hacer una dieta equilibrada, cómo se puede vivir de una forma más saludable, qué puedo hacer directamente para mí, para mi familia, para mis amigos, para que podamos vivir más sanos. Se piensa mucho en la prevención y se hacen muchas cosas para mejorar y conservar la salud, tanto desde la alimentación como desde las actividades que se hacen, porque se realizan actividades culturales, los movimientos sociales que estén al día, esos están ahí en vivos en esta actividad de los huertos. Entonces, el huerto vivo es un espacio pujante, donde cambia constantemente tanto la biodiversidad que está en los huertos, vienen y van muchas personas y a cualquier hora, como me dijo uno de los un hortelano, independientemente que llueve, que truene, que relampaguee, que haga buen tiempo o haga mucho sol, allí estamos en el huerto. Entonces, les animamos a todas las personas, tanto leganenses como las que nos escuchan en cualquier parte de este planeta, que se animen a participar en la actividad de los huertos, porque esto es un espacio de vida y un espacio de calidad para todos nosotros, y con esto ayudamos al planeta.
Y es un espacio de compartir con todas las culturas, porque todos podemos hacer y crear una verdad sustentable en este planeta.
Muy bien, muchísimas gracias, Margarita. Y aprovechamos entonces la oportunidad, hablando de ecohuertos, pues el pasado 9 de junio estuvimos realizando las puertas abiertas en el centro de San Nicasio. Todas las asociaciones que forman parte de las redes en las que se encontraban la Dinamo Alternativa, Nornas, el Grupo de Senderismo de San Nicasio, la Asociación de San Nicasio, todos ellos, pues, y así igual como Asorbaex, nuestra asociación, participando en esta actividad de puertas abiertas en la Asociación de San Nicasio, en la cual pues se realizaron diferentes actividades, entre las que se encuentran la actividad realizada en Mandala Sustentable para los niños que se estuvieron allí de toda la comunidad de San Nicasio, que se acercaron a participar y a alegrar todo este evento que se realizó esa tarde. Y también se realizó la actividad del Nendo Dango, de la cual Margarita pues tiene ya amplia experiencia y mucho que contar con respecto a ello.
El taller de Nendo Dango fue una experiencia muy hermosa para los niños. Ellos tuvieron la oportunidad de trabajar con arcilla, con humus de lombriz, con diferentes sustratos y semillas de flores. Entonces, les expliqué cómo se puede hacer de la forma más sencilla y económica una siembra. Una siembra donde el señor Masabu Fukuoka, que ya murió, pero que nos dejó un legado maravilloso para toda la humanidad, nos enseña cómo se puede, a través de una técnica sumamente sencilla, utilizando arcilla, materia orgánica, algún repelente como la pimienta que utilizamos en este caso, en unas determinadas proporciones, mezclándolo con una mezcla de flores, de semillas de flores, Estos materiales en seco los mezclamos y después les vamos agregando arcilla. Hacemos una masa, después hicimos unos rollitos con la arcilla y los niños hicieron unas bolitas y algunos las aplastaron y las formaron a su gusto.
Lo importante de este encuentro es que había muchas culturas, estaban las amigas marroquíes, había un padre que nos llamó mucho la atención, que estuvo con su hijo allí pintando, ayudándole a pintar ese mandala sustentable, que fue algo muy impresionante para los niños, puesto que ellos pintaron de colores esa tarde de puertas abiertas. Luego lo colgaron en sus ganchitos, como si fuesen ganchitos de ropa, y entonces se veía muy lindo todo ese colorido de los niños, y ellos todos alegres y puntualmente allí. Pues de verdad que le damos con esta alegría un saludo a todos esos niños que participaron y que la pasaron muy bien.
Y bueno, y después que ya terminamos de preparar las bolitas de nendodango con las flores, los niños fuimos todos en conjunto a una jardinera que se había preparado especialmente para eso, y entonces sembraron, pusieron sus bolitas sobre la tierra. Y hubo también un trabajo hermosísimo de una obra de teatro que disfrutamos muchísimo, de un grupo de señoras mayores que...
El grupo Despertar.
Sí, nos deleitó con su obra de teatro que nos hizo pasar un rato de verdad muy ameno y espectacular.
Entonces agradecemos a todas las asociaciones participantes de la red y por supuesto a toda la comunidad que se hizo presente esa tarde para disfrutar de cada una de las actividades.
Y por supuesto a San Nicasio, a toda la gente que está allí trabajando cuerpo a cuerpo, uno a uno, a toda la red de personas que estuvieron aquí, porque allí somos personas, seres, que están trabajando unos con otros, dándose la mano para que todo salga muy bien. Felicitaciones.
Muy bien, y así continuamos entonces con nuestro programa y vamos a hacer una pequeña acotación. El día 15 de junio, el pasado 15 de junio, se celebró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Este día pues tiene como objetivo crear una conciencia social y política de la existencia del maltrato y abuso producido a las personas ancianas, junto con la idea de que es algo inaceptable, que presenta múltiples formas y que se puede prevenir. El maltrato a los adultos mayores es el trato indebido o negligente a una persona mayor por otra persona que le cause daño o lo exponga al riesgo de sufrir daño a su salud, su bienestar o sus bienes. El maltrato a las personas mayores supone una vulneración de su dignidad y derechos, los mismos mínimos de educación, respeto y dignidad que exigimos. Para nosotros debemos reclamarlos entonces de forma rigurosa para nuestros mayores. No pueden obviarse por el hecho de que algunos mayores necesiten ayuda o estén en situación de dependencia económica, funcional o de otro tipo de dependencia. Esos mismos mínimos de respeto y dignidad son pues el escuchar de modo activo al mayor, fomentar su participación, garantizarle el mayor grado de independencia y autonomía, promover recursos que le hagan mantener su esencia social y evitar la soledad y el aislamiento, respetar su opinión, especialmente cuestiones que inciden en su propia vida, y respetar su intimidad y protegerle de abuso, reclusiones, negligencias y malos tratos físicos.
En nuestro proyecto Apoya, desde siempre sabemos que los abuelos y las personas mayores tienen una experiencia de vida y son ellos parte de nuestro nacimiento, puesto que su experiencia y sus tradiciones siempre las compartimos, y gracias a los abuelos por existir.
Ayer domingo, 17 de junio, se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, para fomentar la conciencia pública sobre el tema, así como también la puesta en acción de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en aquellos países afectados, ya sea por graves sequías, por desertificación o por ambas, en particular en África. La desertificación es la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas, secas, resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Una de las cosas que más ha contribuido a la desertificación es la tala de árboles y el mal uso de la tierra. Y al estar la tierra descubierta, cuando vienen las lluvias torrenciales, según la topografía del terreno, entonces se lava esa capa de tierra superficial. Y eso hace que se pierdan toneladas de suelo fértil para la producción de alimentos a nivel mundial. La desertificación no es un problema aislado, sino que está plenamente relacionado con los cambios climáticos. La conservación de la biodiversidad y la necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales es una cosa muy importante para actuar contra la desertificación. Los vínculos entre estos aspectos y los factores socioeconómicos son cruciales, pues la problemática de la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema socioeconómico que los explota. El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía tiene como objetivo sensibilizar la opinión pública respecto a la necesidad de cooperación internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía, respecto a la aplicación de la convención que ya he mencionado.
Y continuando entonces con una super receta sana, sencilla y suculenta con nuestras tres S's, hoy pues le traemos de nuestra chef Carme Ruscalleda, nacida en Barcelona en 1952, un exquisito pollo con cerezas. Así que mientras toman lápiz y papel para apuntar la receta, les comento, esta cocinera catalana es uno de los nombres más destacados de la gastronomía española. Tiene una formación autodidacta y sus platos han buscado siempre la difusión de una cultura gastronómica elaborada y al mismo tiempo cercana al gusto popular. Carme Ruscalleda entonces nos trae la receta de pollo con cerezas. ¿Cuáles son sus ingredientes? Un pollo de campo o bien un pollo de corral de unos 2 kilos aproximadamente, 500 gramos de cerezas, 500 mililitros de agua mineral, 150 gramos de azúcar, 100 mililitros de vino rancio, 50 gramos de manteca de cerdo, una cucharada de miel, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta negra y ajedrea. Ajedrea, pues, es un tipo de planta que es conocida también con otros nombres como hisopillo, tomillo real, hierba olivera o albahaca de tomillo. Estos son los diferentes nombres con los que se conoce. Y ella se usa ya desde hace miles de años como un condimento en la cocina y también con varias propiedades medicinales, las cuales en otro momento pues daremos información. Su sabor es parecido al tomillo y es un poco picante, con un toque de olor a pino, para quienes no conozcan la ajedrea. ¿Cuál sería la receta de la preparación de este plato? Pues primeramente colocamos al fuego un almíbar ligero con el agua y el azúcar y cuando comience el hervor incorporamos las cerezas ya lavadas y sin el rabo. Muy bien. Se cuecen unos 3 minutos aproximadamente y seguidamente se deja que las cerezas se enfríen dentro del almíbar y reservamos. Limpiamos el pollo y lo cortamos en octavos. Luego colocamos el pollo en una bandeja de horno y lo condimentamos con sal, pimienta y la ajedrea. Le vertimos luego también un poco de aceite de oliva por encima y le agregamos un par de cucharadas de manteca. Luego introducimos el pollo en el horno previamente precalentado a 190 grados y al cabo de 30 minutos lo sacamos. Lo rociamos con el vino rancio en el que antes debería diluirse la miel. Se le da la vuelta y se vuelve a hornear el pollo a 160 grados y a partir de ese momento el pollo debe cocerse durante una hora y media aproximadamente. Mientras dura la cocción, debemos girar los trozos cada 20 minutos con el objetivo de conseguir un asado dorado y tierno. 10 minutos antes de sacar el pollo del horno, añadimos las cerezas a la bandeja. Si vemos que está quedando corto de jugo, pues agregamos un poco más de almíbar. Un consejo que nos deja Carmen Ruscalleda, pues para la presentación, una vez fuera del horno, el pollo lo colocamos en otra fuente de presentación. Colamos el jugo de la cocción y dejamos reposar la salsa durante un minuto, retirando un poco de grasa que aflora en la superficie. Por último, lo afinamos de sal y pimienta. Un exquisito plato, además que las cerezas vienen muy bien en esta época, que es época en la que se consiguen, y pues buen provecho. Y así pues, les recordamos nuestro número de teléfono 916-933892 por si quieren llamarnos y participar con nosotros directamente. Y a través de nuestro correo electrónico azorbaex.cohuerto@gmail.com.
Y les recordamos que hoy se inauguró en el CS José Saramago nuestra exposición acerca de los programas educativos artísticos, el Mandala Sustentable. Y nuestra compañera Lucy tiene aquí algo también que decirnos.
Damos un saludo y las gracias a todas las personas que han colaborado por esta inauguración de estas exposiciones que hemos hecho, a todos los amigos que han hecho posible que esto sea, al Ayuntamiento de Leganés. La inauguración del José Saramago, el 15, la inauguración de la exposición de Cohuertos de la sala de Rigoberta Menchú, donde todos allí participando, uno a uno, los alumnos y todas las personas que se acercaron. Damos las gracias a todos aquellos por su apoyo, por su presencia. También a todos los niños, las escuelas que estuvieron allí, a las personas, ¿verdad? Porque somos personas, somos seres que nos damos la mano y estamos integrados para que este apoyo presente y positivo, todos con alegría, en los días que estuvimos compartiendo. De verdad que dar las gracias por todo ese apoyo. Inmensurable.
Así es, entonces el 15 fue entonces la inauguración de la exposición del curso de Cohuertos Urbanos Eco Integral en el Centro Cívico Rigoberta Menchú. Recuerden que estará hasta el día 30 de junio esta exposición. Y los horarios, Margarita tiene los horarios en que estará expuesta esa de lunes a viernes.
La exposición en el Rigoberta Menchú será de todos los lunes en la sala de exposiciones en un horario de 9 de la mañana hasta las 21:30 horas de la noche. Allí podrán visitar la exposición. En algunos días interdiarios estaré allí presente por las tardes para darles algunas informaciones a las personas que estén interesadas y conocerán de primera mano de qué se trata todo este tipo de actividades y para qué nos puede beneficiar.
En el José Saramago tenemos, ¿verdad?, una producción de videos de relatos para niños, un video muy hermoso de la flor más grande del mundo que se va a estar allí editando para los niños, que es de José Saramago, un hermoso, hermoso video. Está La mendiga y las bolsas, muy bello, y está Argine, que es una obra que de verdad damos las gracias a toda esta gente que trabaja y deja estas cosas tan maravillosas para los niños.
Y sí, esta exposición pues que acaba de mencionar Lucy es la del Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma del Arte Pax y Creando Interculturalidad a través del Arte Pax. Esa se inauguró el día de hoy y pues estará en la sala, en la primera planta del Centro Cívico José Saramago hasta el día 30 de junio también, en el horario comprendido de lunes a viernes de 9 a 9 y media de la tarde. Así que os animamos a que participéis, a que estéis allí apreciando cada uno de los colores del arte y del sinfín de creatividad de cada uno de los niños que estuvieron haciendo y recreando el mandala, y así también las actividades que mencionó Lucy.
Y dando las gracias también a los colegios, ¿verdad? Los colegios.
El Colegio Pío Baroja y el Colegio Andrés Segovia, los cuales participaron activamente en este programa, hicieron posible y todo este programa, y pues gracias a los alumnos de ambos colegios, pues estamos presentando esta exposición.
Y a todos los alumnos de Cohuertos, ¿verdad? Todos estos señores y señoras y gente joven que estuvo allí participando y haciendo posible esta realidad. Su huerto, que de verdad merece la pena de que vayáis a ver las fotos de los huertos, que ya ahora, primero cómo comenzó la tierra a labrarse, a sembrarse, y ya ha dado fruto.
Y para nosotros aquí en Leganés es importante recordar que hasta ahora no tenemos un huerto comunitario, el cual lo estamos solicitando por diferentes vías aquí al Ayuntamiento de Leganés, y muchos de los participantes en el curso de ecohuertos han hecho llevan sus prácticas hortelanas en sus casas, ya sea en su piso, en la terraza, en el balcón, y algunos han tenido que ir a otros territorios para poder hacer una pequeña parcelita de huerto. Algunos están, la mayoría están fuera de aquí, de Leganés. Una parte está en Alcorcón, una parte está en Chinchón, una parte está en Segovia, otros están en Córdoba, otros están en Ávila. Entonces es muy interesante ese vínculo que se ha establecido entre la ciudad y el campo. Pero todos los leganenses aquí estamos esperando porque ya definitivamente nos den en cesión la tierra para nosotros
poder hacer. Y nos den el apoyo, ¿no?
Y nos den el apoyo en todos los sentidos para esta actividad. También en el Saramago, aprovecho para decirles que hay una muestra también del trabajo realizado durante el año escolar con los ecohuertos, porque además de las clases que se hicieron presenciales en el Centro Cívico José Saramago, también surgieron muchas actividades que ustedes las pueden apreciar en esa exposición. Continuamos con nuestro programa, con nuestros consejos eco. Aquí hoy hablaremos sobre la movilidad, así que estaremos sobre ruedas. ¿Sobre ruedas qué significa? Circular en bici. Es una de las actividades ecológicas que evita la polución y la contaminación acústica. Ten en cuenta que la energía contenida en un litro de gasolina equivale a la que gasta tu cuerpo para recorrer 572 kilómetros en bicicleta. Cada día son más los carriles bici para pedalear sin riesgo. Es la ecuación perfecta, placentera y buena para la salud y para el bolsillo.
Recorriendo la ciudad, utilizan medios de transporte públicos como el autobús, el metro, el tren. Ahorrarás energía, contaminas menos y es más seguro que el automóvil. Seguro que todos iremos caminando. Existen pases y descuentos para jóvenes, turistas y grupos familiares que se adapten a cada necesidad.
Y en coche recorres una media de 8 kilómetros por litro de combustible. Mientras que en autobús o tren, el litro por pasajero rinde 50 kilómetros, o sea, 6 veces más.
¿Y por qué ir caminando? Porque lo único que gastas es tu propia energía, alrededor de 150 calorías por hora, y sin contaminar la ciudad. Así evitarás el uso irresponsable del automóvil. Se calcula que la mitad de los viajes en coche que se realizan en la Unión Europea son para trayectos cortos de menos de 6 kilómetros. Además, andar tonifica tus piernas, reduce el estrés y te ahorra el agobio de viajar incómodo.
No corras al volante. Para un consumo óptimo de gasolina, la velocidad está en torno a los 100 kilómetros por hora. Por encima de los 120, el consumo se dispara. Corres más peligro en caso de imprevistos y tu automóvil sufre un desgaste mucho mayor, además de emitir gran cantidad de gases tóxicos.
Así que todos no corran, vamos caminando.
Sobre ruedas o caminando.
tu nombre que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú.
Y el próximo sábado 23 de junio se celebrará el Día del Español. ¿Recuerdan esta fecha? Es bastante reciente. Pues el Instituto Cervantes celebrará su cuarta edición del Día del Español, una fiesta a nivel mundial que se celebra simultáneamente en todos los centros de la red Cervantes. Esa es la fecha elegida por iniciativa del Instituto Cervantes para festejar el Día E, o Día del Español, una fecha que se lleva celebrando desde el 2009, cuando la entidad cumplía solo 18 años de existencia. La festividad tiene lugar entonces en todo el mundo y es en honor a la cultura y la lengua española, y se celebra desde entonces el sábado más próximo al solsticio de verano. El Día del Español nace para conmemorar y celebrar la importancia del español como lengua internacional, que ya cuenta con más de 450 millones de hispanohablantes en todo el mundo. Para celebrar su diversidad, los más de 70 centros del Instituto Cervantes abrirán de nuevo sus puertas con un sinfín de propuestas. Con Hojas de Parra se iniciará una jornada repleta de actividades y se invitará a vivir la fiesta del español con muchas actividades para todos los públicos, como talleres infantiles, juegos, conciertos y muchas sorpresas más para celebrar el Día del Español. Las cifras son buenas en prácticamente todos los continentes. En la Unión Europea, cerca de 30 millones de personas hablan nuestro idioma. En el continente americano, Brasil cuenta con 5,5 millones de jóvenes que se manejan con el idioma. Y en los Estados Unidos ya hay casi 40 millones de hispanohablantes. Por su parte, sus significativos, los datos de que apuntan la buena salud del español en Asia. En concreto, China cuenta ya con cerca de 20.000 alumnos. Por lo tanto, el día E, la fiesta de todos los que hablamos en español, es el 23 de junio.
Carlos, ¿nos escuchas?
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas tardes. Bueno, todavía tenemos muchas horas de luz. Entonces, aquí en la radio, pues entre noche y tarde, a veces estamos aislados. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a nuestro programa.
Venga, muy bien.
Sí, bienvenido, Carlos. Recordamos para todos aquellos que... pues han estado con nosotros en anteriores oportunidades, ya hemos contado con la presencia de Carlos de la Cruz, responsable de promoción de la salud y prevención de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Leganés. Y con él pues compartiremos una interesante entrevista motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco que se realizó el pasado 31 de mayo.
Buenas tardes, Carlos de la Cruz, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, queremos recordarles que Carlos de la Cruz es el responsable de promoción de la salud y prevención de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Leganés. Y bueno, entonces tenemos aquí una importante información que queremos que tú nos expliques qué fueron las actividades que se hicieron para ese día y cómo fue esa participación.
Bien, pues os cuento un poco. Las actividades básicamente consistieron en, sobre todo, el Día Mundial del Sin Tabaco, que fue el jueves 31, a hacer mesas informativas en distintos barrios de Leganés para que la gente pudiera hacerse pruebas, hacerse el test para ver cómo les afecta el consumo del tabaco y básicamente para sensibilizar a quien no ha empezado a fumar no empiece y quien está fumando pues que trate de dejarlo.
Y para... cuéntanos, ¿qué entidades participaron?
Se han visto acompañadas pues de un teatro de calle para sensibilizar, la participación fundamental de los profesionales de atención primaria, de la unidad de tabaco, de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, asociaciones profesionales que han colaborado en la elaboración de folletos, como la Asociación Madrileña de Pediatría.
Ah, muy bien, interesante. Entonces hubo una participación masiva y bien congregada, ¿no?, allí. Y queríamos preguntarte, para este año la Organización Mundial de la Salud seleccionó como lema del Día Mundial sin Tabaco la interferencia de la industria del tabaco. Usted, como funcionario del área de la salud y prevención, ¿cuáles cree que serían los motivos por los que se haya escogido este año ese lema?
Bueno, pues vamos, es un lema que escoge la Organización Mundial de la Salud. Y el lema completo es paremos la interferencia de la industria tabaquera. Un poco es la idea de que tiene la pinta o parece que a veces los que fabrican tabaco pues paralizan algunas iniciativas que tratan de reducir el consumo. Y entonces es un poco lo de la palabra interferencia. Es decir, si estamos hablando de salud, los que deben hablar y los que deben tratar de, no sé si decir, elaborar pautas o hacer indicaciones, deben ser los profesionales de la salud. La industria tabaquera probablemente pues a lo mejor mira por otros intereses, y de ahí la idea de lo de las interferencias, es decir, que se entiende la legitimidad de la industria tabaquera para algunas cosas, pero cuando hablamos de salud quizás a la OMS o los profesionales de la salud los que tengan que tener más voz.
Carlos, como resultado de las actividades realizadas durante el Día Mundial del Tabaco, ¿qué propósitos se concretaron y qué iniciativas se generaron?
Bueno, los propósitos son evidentes, es decir, que sacar a la calle, porque hay veces que parece como ya no se puede fumar en los sitios o ya parece que hay unas leyes aparentemente más restrictivas, pues el tabaco deja de ser un problema. Entonces yo creo que este día, sacar a la calle, a las mesas, al teatro, a los folletos, a las escuelas infantiles, es recordar que el tema no se ha acabado, es decir, que todavía hay gente que fuma y todavía sigue habiendo muchas razones para dejar de fumar. Y luego, en cuanto a la concreción de resultados, pues claro, estos resultados son a medio plazo, a largo plazo. La gente te manifiesta en su momento la voluntad de dejar de fumar, pero luego no sabemos si eso se traduce en conducta. Lo que sí se traduce en conducta es que gracias a estas actividades, pues atención primaria, la unidad de tabaco, la concejalía, las asociaciones científicas, pues nos tenemos más en cuenta unos a otros y trabajamos de manera más coordinada.
Está muy bien. Y ya fuera de lo que fue el Día Mundial sin Tabaco, y hablando concretamente de lo que es el área de promoción de salud y prevención, en este tiempo de gestión en el que os encontráis, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos y los principales logros durante la puesta en marcha de vuestras acciones en materia de salud?
Pues a lo mejor está feo que sea uno el que hable de estas cosas.
Ah, bueno.
Pero quiero decir, en cuanto a los mayores obstáculos, y hablo a título exclusivamente personal, es que en salud son muchas las cosas que hay que quedan por hacer. Con lo cual, cuando uno piensa en determinantes de salud, y piensa en la asistencia, y piensa en los hábitos, y piensa en la promoción, y piensa en muchas cosas, pues siempre se te ocurre que hay mil cosas más por hacer, que por muchas que hagas son insuficientes. Las que se hacen en la escuela, pero en fin, esa es la parte pesimista. La parte optimista es que yo creo que estamos haciendo más que las que se hacían, y probablemente, bueno, pues con un punto de autocrítica, pues hemos sabido aprender de errores como para mejorar. Este año, la Semana de la Salud, yo creo que ha habido más participación y más actividades, en el Día Mundial sin Tabaco también, y la idea va por ahí, es decir, que si somos capaces de mejorar las que hacemos y lo que es mejorable, pues tratar de mejorar.
¿Y cuáles son vuestras próximas actuaciones en el área de la salud, la promoción y la prevención?
Bueno, pues hay unas ideas generales que sería lo de mantener lo que funciona, es decir, tratar de seguir trabajando en los centros escolares con la comunidad educativa, alumnado, profesor y familia, tratar de trabajar con las entidades en temas de formación, tratar de mejorar también la parte de asistencia, o digamos la atención, es decir, que cualquier ciudadano que tenga alguna consulta en promoción de la salud tenga donde poder hacerla, aunque luego nosotros las tengamos que derivar, y luego una idea que es la de sacar la salud a la calle. Es decir, vamos a colaborar con todas las entidades que quieran dar visibilidad a una cuestión relacionada con salud. Hace poco fueron el Día del Donante de Órganos y la Asociación de Transplantados, pues una mesa. En esta semana estamos con el jueves, el Día del Donante de Sangre. Y esta semana estamos en un maratón de donaciones de sangre. Hoy están en Zaza Quemada, el jueves estaremos en Leganés Norte y en el centro, y el viernes en La Fortuna. Luego enseguida pues empezaremos con una campaña de prevención de cáncer de piel o de los problemas de la piel por el sol, y eso estará en marcha para las piscinas a primeros de julio. También vamos a empezar con las visitas al Hospital Severo Ochoa, de tal manera que el ciudadano pues no asocie el hospital solo a cosas feas, sino sino que también vea que cómo funciona por dentro y cómo se trabaja.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias y de verdad nos quedamos con esto, mantener lo que funciona del saber hacer y sacar a la calle la salud, que es lo más importante.
Y excelente, pues todas las actividades de sensibilización que se realizan en la comunidad, pues justamente para promover y prevenir cualquier tipo de enfermedades y promoviendo entonces la salud, que es vuestro principal lema.
Y según la salud no tiene edad.
Perfecto, muy bien.
Y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y por darnos todas estas informaciones tan interesantes y tan importantes para todos los leganenses.
Un abrazo, gracias. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y contar con nosotros, eso también es salud y también es promocionar la salud.
Exactamente, la salud es información. El que tiene una información tiene que darla porque eso es salud. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias. Buenas tardes.
Para ti, Pedrito. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este lado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanza con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esa mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta ruina de Don Juan, este cambio de acera de tus caderas, estas ganas de todo menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles.
Y continuando con nuestro programa, queremos traerles una información. El 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado. El 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que a partir del año 2001, el día 20 de junio sea el Día Mundial de los Refugiados. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó este día como una expresión de solidaridad con África, que es el continente que alberga la mayoría de los refugiados en el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 55/76, tomó como nota de que en el año 2001 se cumpliría el cincuentenario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y de que la Organización de la Unidad Africana había convenido en que la celebración de un Día Internacional de los Refugiados podría coincidir con la del Día de los Refugiados en África, que se observa el día 20 de junio. Por consiguiente, decidió que a partir del año 2001, el día 20 de junio sea el Día Mundial de los Refugiados.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, mensaje del Día Mundial de los Refugiados del año 2010. Nadie quiere convertirse en refugiado. Nadie debe tener que soportar esta humillante, penosa y terrible tragedia. Sin embargo, millones lo hacen. Incluso un refugiado forzado a huir, un refugiado forzado a regresar al peligro, ya es demasiado. Basta ya.
A vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu duda. La rueca de Penélope.
Y continuando entonces con nuestra sesión de consejos de cuidado para la salud, hoy hablaremos de los muy conocidos dolores de piernas o piernas cansadas, que muchos conocemos. Pues las piernas, recordemos que sostienen nuestro cuerpo y generalmente pasan muchas horas en la misma posición. Este es un factor clave que favorece el cansancio de ellas. Generalmente, los primeros síntomas que nos alertan son la pesadez de las piernas y la sensación de hormigueo en ellas. Lamentablemente, el estar muchas horas de pie o muchas horas sentada, pues las afecta directamente. Cerca del 80% de la población adulta sufre molestias de piernas cansadas. ¿Cuáles son las causas de las piernas cansadas? Problemas musculares como calambres por fatiga muscular, esguince, lesión o disminución de ciertos minerales, tales como el potasio, el calcio, el sodio y el magnesio en el organismo.
Problemas venosos de circulación, venas varicosas, flebitis y tromboflebitis.
Enfermedad arterial como la arteriosclerosis o la trombosis.
Hipertensión arterial.
Problemas articulares como la artrosis, luxaciones, esguince, rotura de menisco o ligamentos, así como infección, inflamaciones de las articulaciones.
Diabetes mellitus.
El no practicar ejercicios.
Mala alimentación.
La obesidad.
Permanecer de pie mucho tiempo.
El exceso de peso, como habíamos dicho.
El mismo embarazo.
El clima, como este tiempo que es caluroso.
El medicamento a base de hormonas femeninas, los estrógenos.
Y el tabaquismo. Estas son entonces las razones frecuentes por las que aparece el cansancio crónico en las piernas. Además, incide directamente sobre la circulación sanguínea y otras partes de la fisiología, causando el cansancio. Síntomas de piernas cansadas son, por ejemplo, la inflamación en piernas, tobillos y pies.
Dolor y calambres.
La sensación de pesadez y adormecimiento.
En casos más avanzados, la piel de las extremidades inferiores se torna color violeta y puede aparecer heridas susceptibles a infectarse, conocidas también como úlceras.
Y al estar de pie o sentado, pues mucho tiempo es perjudicial para la vitalidad de las piernas. Por esta razón, debes procurar sentarte y levantarte de vez en cuando para que evites la misma postura muchas horas.
Los consejos para las piernas cansadas serían estos, o los siguientes.
Se recomienda entonces, vamos a dar unos pequeños consejos bien interesantes. Se recomienda moderar el uso de sal. Evitar entonces las conservas, las semiconservas, los salazones, las salmueras, los embutidos, patés y encurtidos. Todo ello viene con mucho exceso de sal.
Comer fibras y vegetales, una dieta rica en verduras y frutas frescas, legumbres y cereales integrales, frutos secos y frutas desecadas. Favorece el tránsito intestinal y una defecación sin esfuerzo y contribuye a reducir el riesgo de varices y hemorroides.
Comer una dieta rica en verduras, frutas frescas, legumbres y cereales integrales.
Consumir entonces también abundante agua y otros líquidos para eliminar toxinas como zumos naturales de frutas y hortalizas, así como sopas e infusiones.
Y en caso de que tengas las piernas hinchadas, debes acostarte durante el día unas dos o tres veces para reducir la inflamación.
Y colocar las piernas a una altura superior del corazón durante una media hora y acostarse sobre el lado izquierdo del cuerpo para dormir, ya que esto favorece el flujo de sangre desde las piernas hasta el corazón.
Y muy importante, hacer ejercicios con los pies, es decir, caminar de puntillas, hacer flexiones de piernas para así ayudar a activar la circulación por la noche.
Masajearse los pies y las piernas al aplicarse cremas adecuadas, siempre de abajo arriba, del tobillo al muslo.
Levantar las piernas cuando se está sentada, evitar o sentado, evitar cruzarlas durante mucho tiempo y dormir con las piernas un poco elevadas, con ayuda de un cojín o con pequeñas almohadas bajo de los pies.
Pues no se aconseja, eso es muy importante, la exposición al sol, sobre todo en este tiempo que vamos a tener bastante. Y las altas temperaturas. El calor pues tiene un efecto vasodilatador y sobre los pequeños vasos sanguíneos capilares que, por supuesto, produce esta dificultad para la circulación. Esto provoca entonces síntomas de cansancio y pesadez en las piernas. Por el mismo motivo, tampoco es conveniente ir a saunas o a los baños calientes ni el uso de ceras calientes depilatorias. Lo adecuado sería usar cera fría o una crema depilatoria.
Dúchate con agua templada y termina con un chorro de agua fría.
Y sobre todo respira profundo, tranquilízate, pon una música suave, escúchala y luego relájate.
Utiliza ropa cómoda, como calcetines y medias que no aprieten, nada de ropa ajustada, al igual que el calzado.
y para prevenir la aparición de varices se aconseja utilizar medias elásticas cuyas características y uso deberá determinar el médico.
Y para prevenir puedes tomar medio vasito de agua en ayunas con 5 gotas de limón para que ayude a que haya una mejor circulación.
Y no olvides, el fumar es muy perjudicial, no solamente para los pulmones y el tracto respiratorio, sino también para la circulación.
Y realiza alguna actividad para liberar el estrés. Y recuerda que el sedentarismo es muy negativo para las piernas.
Y esto ha sido entonces hoy nuestros consejos de cuidado para la salud.
Bellísima sesión de la cita de hoy, donde traemos alimento para el alma, palabras para reflexionar. Hablaremos sobre Luisa Hay, Luisa L. Hay. Ella es una escritora que nace en Los Ángeles el 8 de octubre de 1926. Es una escritora y oradora estadounidense. Es una de las figuras más representativas del movimiento Nueva Era. Es precursora de libros de autoayuda y en 1974 publicó su primer libro, Cure su cuerpo, que lleva vendido 1 millón de ejemplares en 13 países. Fundó un instituto de enseñanza y una fundación que se llama Hay House. Y en 1976 difundió Sana tu cuerpo, un panfleto que contenía un listado de las principales enfermedades y su probable causa psicosomática. Esta lista fue ampliada y extendida en su libro oficial Usted puede sanar su vida. Ella lo publicó en 1984. Difundió programas de terapias alternativas y colaboró activamente con la gente afectada por el SIDA. En su experiencia de vida, fue abusada sexualmente durante su infancia y logró sobreponerse a un cáncer aparentemente terminal. Esto la llevó a efectuar múltiples conferencias, seminarios y apariciones públicas, ofreciendo consejos prácticos para combatir los temores y las causas de los malestares de la gente.
En la cita de hoy, ¿verdad?, interpretación del libro Usted puede sanar su vida, de Luisa Hay. Luisa nos sugiere una forma de vivir que tendrá como resultado una mejor autoestima, una convivencia en paz con nosotros mismos y los demás, y las posibilidades de conseguir lo que queremos para nuestras vidas. Del capítulo 14 del libro El Cuerpo. La cita dice lo siguiente: con amor escucho los mensajes de mi cuerpo. El cuerpo es la vida, es el vehículo de evolución en este plano dimensional. Es un espejo de vuestras ideas y creencias. Constantemente él nos está hablando. Solo falta que aprendáis a escucharlo. Cada célula energética del cuerpo responde a las cosas que vosotros pensáis. De cada palabra que emites y con la fuerza que lo hagáis, hay una proyección energética que se distribuye por toda la morfología sistemática del cuerpo. En el rostro y en el cuerpo expresáis continuamente el comportamiento y postura sobre si os sentís bien o os sentís mal. En el lenguaje expresaréis los problemas, porque allí, con la expresión de nuestra cara y los movimientos, son los modelos mentales que traen esas cargas emotivas que producen algunas enfermedades en vuestro cuerpo. Y a la vez también podéis adoptar los nuevos modelos de pensamientos que deberéis usar para crear salud. Nombraremos algunas afecciones más comunes para daros una idea de cómo creáis estos problemas. No todos son proyecciones mentales las que provocan las enfermedades. Tenéis que tomar en cuenta como referencia las contaminaciones ambientales, la mala alimentación, las situaciones sociales, económicas, existenciales, que nos afectan negativamente día a día. La falta de trabajo, el desahucio, todos los motivos que nos llevan a estar negativos, las emociones negativas por situaciones personales, la separación del duelo por la pérdida de algún familiar, un amigo o un desengaño sentimental, vivencias de violencia, conflictos armados, terror psíquico. Esto os servirá para encontrar las razones causantes de algunas que otras enfermedades. Empezaremos un recorrido por las diferentes partes del cuerpo. La cabeza. La cabeza representa como mostráis al mundo. Es una manera que nos dice o habla cómo andamos nosotros, si andamos bien o andamos mal. La cabeza está en la región de la cerviz y la cabeza es porque en vosotros siempre al caminar puede congestionarse y según el caminar puedes dar una razón de cómo te mostráis. El cabello representa la fuerza. Cuando estáis tensos y asustados es frecuente que sintáis esas bandas de acero que se originan en los músculos de los hombros y desde allí sube la cabeza esa tensión y rodea los ojos y esto hace que salgan ojeras. Podréis sentir zumbidos y mareos producidos por la tensión. El cabello crece desde los folículos pilosos y cuando hay mucha tensión, el cuero cabelludo puede estar sometido a una presión tal que no te deja ni respirar, provocando así muerte, caída del cabello y la aparición de canas. Si la tensión persiste, el cuero cabelludo no se relaja, el folículo sigue estando tenso y no deja que el cabello nuevo pueda salir y el resultado que es la calvicie. En estudios realizados en mujeres se ha descubierto que la calvicie en mujeres ha ido aumentando desde que entraron al mundo de los negocios, produciendo así las tensiones, la ansiedad y las frustraciones. Estar tenso no quiere decir que eres fuerte. La tensión es debilidad. Estar relajados y centrados y serenos es el reflejo de la fuerza interior. Y esto sí es verdad que es estar fuerte. Realiza el siguiente ejercicio. Cierra los ojos por un instante, respira y relájate. Toma tus manos y masajea tu cabeza en ondas y envía un mensaje mental. Daros órdenes de tranquilidad y de paz. Practícalo. Seguro que vas a realizarlo porque desde aquí que te estamos dando este consejito es para que tú en instantes puedes ir en el coche, puedes ir caminando, puedes estar en cualquier sitio. Lo realizas y seguro que te vas a sentir bien porque esto es calidad de vida. Los oídos. Los oídos representan la capacidad de escuchar, de oír. Cuando hay problemas de oídos es porque algo está pasando en nuestra vida y que seguro no deseas escuchar. El dolor de oído indica que lo que escucháis os provoca enfado, que no estáis de acuerdo con el ambiente que os rodea, que deseáis ser libre de presiones y angustia o que alguien ataca vuestras emociones. El dolor de oído en los niños es porque el inconsciente no puede expresar su desacuerdo por las normas o palabras dichas por los adultos. Expresa su incapacidad para cambiar todas estas cosas y las razones puede ser que la madre haya recibido fuertes gritos en su gestación o crecimiento en el vientre o haya sido golpeada por violencia psíquica o física. El bebé que está en gestión recibe este mensaje en el vientre y este mensaje se graba al nacer. Ya viene con una programación tergiversada. Cuando existe abandono por alguno de los integrantes de la pareja, el niño lo percibe. Y esto recurre seguro en su futuro, en los problemas de las vías respiratorias. Esos niños que se lo pasan con moquito, bueno, se rasca la cabeza, quiere decir que son niños que te dan este mensaje equivocado. Los niños también que se comen las uñas tienen muchos nervios y quiere decir que él tomó un mensaje cuando la mamá lo tenía en su vientre. Así que vamos todos, a ver, respiremos profundo y demos tranquilidad y no estar diciendo esas palabras inmensamente grandes hacia un niño que de repente está allí dentro del vientre y las escucha y él se asusta sin saber qué es lo que es la vida del mundo, todavía no ha salido fuera. Los ojos representan la capacidad de ver. Cuando está la vista borrosa es porque tenemos tensiones y hay algo que no deseáis ver en el presente o en el pasado y que a la vez afecta vuestro futuro. A veces el utilizar gafas en niños y adultos son situaciones que se reflejan al nacer debido a que las angustias que pasaron en el vientre por cualquier situación desea que el niño no vea con claridad y el niño se ha dado un metamensaje. Es el no querer quizás a veces ser afectivo o querer escuchar o muchas veces el niño es inquieto. Muchas personas han tenido experiencias de curación cuando han tomado la decisión de retroceder en el pasado y realizar una limpieza mental y tirar aquello que no deseaba ver. Seguro que un niño hoy en día, junto con el padre, lo puede hacer, el padre o la madre, comienzan, cierran los ojos ambos, se toman de las manos y comienzan, vamos a darnos amor, un abrazo, tener tranquilidad, porque el niño a veces necesita demasiada protección y siempre va a papá, mamá, buscando ese apoyo del abrazo. Entonces, aquí este consejo para ustedes. Los dolores de cabeza y las migrañas suceden, ¿por qué? provienen del hecho de desautorizarnos y ser injusto con nosotros mismos. Perdónate. No penséis tanto en el asunto que te provoca a que disuelvas las cosas en tu vida. Las migrañas son producidas en personas perfeccionistas que se imponen a sí mismas presiones excesivas en ella y que está en juego una intensa cólera reprimida. Son ansiedades, el no ver realizados los sueños, el tener personas alrededor que no proyectan felicidad. Porque las personas que sufren de migraña tienen realmente un buen humor. Estas personas no son de mal humor, son personas que les gusta la tranquilidad, les gusta estar en la risa o producir la risa o son jocosas. Entonces estas situaciones las ponen a ellas agobiantes y se sienten angustiados. Los problemas respiratorios y de los senos paranasales. Bueno, estos se manifiestan muchas veces en manchas en la cara o en acné, que significa ira en contra de uno mismo, agresión, o que alguien que está cerca de vosotros te irrita, te molesta, te acosa o sofoca tu presencia. Y en los niños, cuando los niños tienen esos puritos, esas erupciones, es porque el niño no está de acuerdo con lo que está alrededor y a veces está en desacuerdo hasta con los colores que están cerca de su cama o de su cuna o del sitio donde él duerme, y que está en desacuerdo con algunas comidas, algunos colores, y que le hacen o repercuten en la parte respiratoria. Es algo científico que se ha descubierto, de que el niño siente que le están atacando por problemas, sea tanto del vientre como la situación del día a día, o en este momento que están pasando muchas cosas en el mundo, pues entonces el niño lo escucha y lo lleva, y de verdad que entonces esos mosquitos y eso que pasa es como que el niño no está de acuerdo. Mira, estoy llamando la atención, atiéndeme. Deberéis daros los siguientes mensajes mentales: que no hay persona, lugar ni cosa que tenga poder alguno sobre vosotros, porque en vuestra mente la única entidad pensante sois vosotros, sois el que crea la experiencia, las realidades y todo lo que hay en ellas. Cuando creamos en nuestra mente un momento de paz o creamos palabras de armonía y de equilibrio, eso seguro que vas a encontrar calidad de vida y vas a encontrar vida eterna de paz, que tenemos que practicarlo pase lo que pase y lo que suceda hoy en día. El cuello y la garganta es mucho lo que pasa allí, puesto que esta es la zona que representa la capacidad de ser flexible. Es nuestra manera de pensar y de ver los diversos aspectos de una cuestión y de aceptar que otras personas tengan puntos de vista diferentes. Cuando existen problemas con el cuello es porque habéis atrincherado en vuestro imaginario de valores o conceptos una situación. El llevar a veces collarín, por la razón que fuese, es porque fue provocado porque no se ve al otro lado de las cosas. A veces vemos las cosas siempre las mismas y no vemos que éstas evolucionan. Dejemos de verlas así. Muchas veces cerramos la puerta que no deja ver ni siquiera escuchar el otro lado de la situación. La garganta representa nuestra capacidad de defendernos verbalmente, de decir yo soy, valorar lo que eres. A veces el no estar de acuerdo con vosotros mismos, con lo que hacéis, o por no decir las cosas en los momentos oportunos, muchas de las razones es no sentirse conforme con el valor hacia vosotros mismos. Entonces allí va a ser o va a ocurrir que vas a tener dolor, irritación de garganta. Y esto es, esto te expresa o te dice que tienes algo, que estás enfadado, que no estás de acuerdo con las situaciones que suceden, y seguro que va a saltar de allí un resfriado. Y al tener un resfriado quieres decir, ojo, alerta, que tenéis confusión mental, falta de cariño, mira, igual en los niños, mira, una falta de cariño, sentimientos de soledad, oh, tengo que darme cariño a mí mismo, nosotros nos podemos abrazar a nosotros mismos. No necesariamente tener a la persona que esté al lado. Uno mismo se abraza y se dice que se ama, que cree en uno mismo, que se quiere, y comprender que tenemos una lucha del día a día y que todos tenemos que salir adelante, y que no necesariamente tienes que tener a alguien para que te dé el apoyo. Uno mismo tiene que darse el apoyo y estar presente y estar no ausente en la mente con estos problemas que a veces se repiten. Las repeticiones mentales no son buenas, ya que esto te produce angustia, enojo. La garganta representa el fluir de la creatividad. Es importante, mira, la garganta, el oído y la vista es donde proyectamos los colores, la vida, la alegría. Y vuestro cuerpo está lleno a veces de muchas sensaciones de angustia y de frustraciones. Y en este momento de la vida, pues entonces tenemos que darnos un poquito de alegría, tratar de pasarlo con la familia, con los amigos, pasarlo muy bien, vivir el momento, pero infinitamente, y tratar de ser más positivos. Se presenta mucho en personas que viven para sí y hacia los demás esa angustia, y a veces esos dolores de garganta y el no fluir de la creatividad es porque a veces tenemos preocupaciones y estamos ocupados en cosas que son que no son debidas, sino que estamos preocupados por otras cosas que no son las tuyas. ¿Las tuyas cuáles son? Bueno, el día a día, el positivismo, el poder crear, el poder estar con los amigos, hacer algún proyecto en conjunto. Verdaderamente que las proyecciones mentales son necesarias y tenemos que tratar de no preocuparnos, tenemos que ocuparnos a que todo salga bien. Vuestra responsabilidad hoy en día es tener buena vida, buena salud. Los problemas de la tiroides y la amigdalitis no son más que creatividades frustradas que no se expresa por estar aislado en vuestro pensamiento y ocupado en otras personas. El centro energético que está situado en la garganta es donde tiene el cambio, la transformación. Cuando nosotros queremos transformaciones, queremos cambiar las cosas, cuando las cosas no van bien, es allí donde tenemos que tocarnos con los dedos, la garganta, ¿verdad? El cuello, darnos unos toquecitos, respirar profundo, cerrar los ojos y darnos palabras de aliento y de paz y muy positivas. Cuando hay tos, deberéis preguntar, ¿qué acabo de decir? ¿Qué acabo de pensar? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué tengo tos? Algo pasa. ¿Es resistencia o obstinación? ¿O es un proceso de cambio que se está produciendo en mí? ¿O acaso es nerviosismo? Cuando os ocurra esto, deberéis tocar la garganta y decirte mentalmente, estoy cambiando la situación en la que me encuentro. Estoy alcanzando la fuerza y la energía que necesito en la seguridad de lo que deseo realizar. Y les doy un consejo. Igual a los niños, deberéis darles siempre un momento de vida y a ellos enseñarles palabras positivas, palabras que les ayuden a tener calidad de vida. Estoy seguro y estoy segura de que realmente realizo en mis tareas diarias una vida positiva y permanente. Soy verdad y creo en mis habilidades.
Aquí son palabras muy hermosas las que nos está explicando Lucy. Cuando nosotros tenemos el desarrollo de pensamientos creativos, soy un ser positivo y me amo y me valoro por lo que está dentro de mí. Realmente esta información es tan importante procesarla y es necesario escucharla muchas veces, porque todo no queda aquí. Hay muchos más temas que les iremos hablando en otros programas. Y hoy entonces, para despedirnos, vamos a darle otro pensamiento de Luisa Hay, que nos dice así. El pensamiento, dice Luisa, somos un 100% responsable de todas nuestras experiencias. Y cada uno de nuestros pensamientos está creado en nuestro futuro. Es Luisa Hay y os agradecemos vuestra atención.
Y así entonces llegamos al final de nuestro programa Ecohuertos Eco Integral. Un lunes más. Pues deseándoles una feliz noche, una feliz semana y que como siempre esperamos encontrarles de nuevo el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés en nuestro programa Eco Huertos, Eco Integral. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino, y hasta un próximo lunes.
Desde aquí, buenas tardes a todos los radioescuchas, ecointegrales del alma planetaria, a los amigos leganenses nacionales e internacionales. Aquí quien les habló, Lucy Soul.
Y quien les habló, Margarita Rondón. Nos veremos y nos escucharemos la próxima semana. Hasta siempre.